Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 21 de junio de 2026, titulado Traición, Retirada y Elige hoy a quién seguirás, escrito por Peter Fullerton y basado en el 2 Samuel capítulos 15, versículo 1 al capítulo 17, versículo 23. Mi nombre es Eduardo López y deseo que Dios les bendiga sobremanera. La espiral descendente del pecado continúa. Hace 2 semanas, Rocas nos llevó a través del capítulo 11 y siguientes, y vimos que el rey David repite el pecado del jardín del Edén. Él ve, toma y come. Ve a Betsabé, se la lleva y se acuesta con ella. Al igual que en la narrativa de Génesis, el asesinato ocurre poco después. David asesina al marido de Betsabé mientras el pecado se descontrola. Natán, el profeta, se enfrenta a David y dice, «La espada nunca saldrá de tu casa». El Señor habla a través del profeta Natán y dice, «Yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día». El Señor perdonó maravillosamente a David, pero lo que sí está claro es que habrá consecuencias duraderas para el grave mal que hizo David. La espiral descendente del pecado continuó la semana pasada mientras Nathan nos guiaba por el capítulo 13 y siguientes. El hijo de David, Amnón, violó a su hermana Tamar. Absalón, hermano de Tamar, mató a Amnón. La espada está consumiendo la propia casa de David. El profeta Natán dijo la verdad. La espiral descendente del pecado continuó. Teníamos grandes esperanzas en el ungido del Señor, ¿no es así? Por desgracia, él también está enfermo de pecado. Así como el jardín fue estropeado, también lo es el epicentro del reino de Dios en 2 Samuel. Es desastroso. Adulterio, asesinato, violación, más asesinatos, los tentáculos del pecado se han extendido. La pintura negra se ha derramado sobre el mantel, se extiende y ahora se derrama por el borde de la mesa, sobre las sillas y la alfombra. El pecado se extiende. En 2 Samuel estamos en una espiral descendente. Retomamos las cosas en el capítulo 15 y lo que ocurre es caos. Absalón, tras huir y pasar 3 años en el exilio, seguido de 2 en Jerusalén sin llegar nunca a la presencia de David, finalmente es restituido, al menos en apariencia, a su padre David. Pero entonces Absalón se enfrenta a su propio padre, el rey David, el ungido del Señor. David entonces se exilia, una retirada táctica. Y tenemos toda una serie de personas nombradas en estos capítulos. Algunas están a favor de David, otras en contra. Es un caos. 2 cosas le serán útiles a usted mientras avanzamos en estos capítulos. 1. Este caos es en parte consecuencia del pecado de David, del que habló el profeta Natán. El mismo Señor habló de esas consecuencias y de su mano en ellas. 2. David sigue siendo el ungido del Señor, alguien con quien el Señor hizo un pacto. Tendremos en cuenta estas 2 verdades gemelas a medida que avanzamos en el texto. Vamos a ver el texto bajo 3 encabezados. En primer lugar, Absalón actúa contra los ungidos del Señor. En segundo lugar, la retirada táctica del rey David. Y tercero, elige este día a quien usted seguirá. Empecemos con Absalón moviéndose contra los ungidos del Señor. Absalón es un tipo atractivo según el capítulo 14. También es joven. Si hay descontento con el rey David o con la nación, entonces Absalón representa la posibilidad de un cambio. Y es astuto. Escuchamos al inicio del capítulo 15 cómo se queda en la puerta e intercepta a quienes van a ver al rey. El propio Absalón juzga la queja y siempre parece fallar a favor de quien está ante él. La astucia de Absalón se manifiesta, en el versículo 3, cuando diría: tu demanda es muy justa, pero no habrá quien te escuche de parte del rey. Enseguida añadía: ojalá me pusieran por juez en el país. ¿Cuál fue el resultado? Se encuentra en el versículo 6. Esto hacía Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey para que les resolviera algún asunto. Y así fue ganándose el cariño del pueblo. Absalón, a espadas de su padre, mueve las piezas del tablero de ajedrez a las posiciones que quiere. Comienza su traición. Su traición está premeditada. Esto continúa durante 4 años hasta que Absalón inventa una historia piadosa sobre querer adorar al Señor en Hebrón. David acepta. Mire el versículo 10. Pero al mismo tiempo envió mensajeros por todas las tribus de Israel con este mensaje: tan pronto como oigan el toque de trompeta, exclamen: Absalón reina en Hebrón. Traición. ¿Cuál fue el resultado? Está al final del versículo 12. Así la conspiración fue tomando fuerza y el número de los que seguían a Absalón crecía más y más. Hay división en el reino. Hay que elegir bandos. Se está gestando una guerra civil. Absalón está traicionando a su propio padre y a su propio rey, y actúa contra el ungido del Señor. En el capítulo 16 vemos a Absalón entrar en Jerusalén. Le está funcionando. Entre las primeras cosas que hace está en pedir consejo a Ahitofel. Ahitofel había servido a David como consejero, pero ahora ha cambiado de bando con mucha facilidad. Ni un segundo pensamiento. No mostró lealtad. El versículo 23 dice: en aquellos días el consejo que daba Ahitofel era como si consultara la palabra de Dios. Su consejo entonces era muy apreciado. ¿Cuál fue su consejo? Aparece en el versículo 21. Acuéstese usted con las concubinas que su padre dejó al cuidado del palacio. De ese modo, todos los israelitas se darán cuenta de que usted se ha hecho odioso ante su padre, y quienes lo apoyan a usted se fortalecerán en el poder. Absalón lo hace ante Israel. Me recuerda las palabras del Señor a través del profeta Natán, hasta el capítulo 12. Yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Absalón actúa contra los ungidos del Señor, y sin embargo, Dios predijo esto. No solo Dios lo predijo, Dios dice que estuvo activamente involucrado. Yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres. Capítulo 12, versículo 11, si usted quiere comprobarlo. ¿Qué podemos decir? Esto plantea preguntas importantes en nuestra mente. Podemos empezar diciendo que Absalón está equivocado. Está equivocado al actuar contra los ungidos del Señor. Está equivocado al cometer traición, al conspirar y al involucrar al pueblo de Israel en su conspiración. Se equivoca al traer división a la tierra. Está equivocado al llevar a la nación al borde de la guerra civil. Se equivoca al tomar a las concubinas de David, portadoras de la imagen de Dios, como si fueran peones en una partida de ajedrez. Absalón es malvado, y Absalón será responsable de su maldad. Dios juzgará, con el tiempo, a Absalón. Veremos su juicio temporal la semana que viene, sin mencionar su juicio eterno. Absalón ha cometido un grave error de juicio al actuar contra el ungido del Señor. Y al mismo tiempo, también podemos decir que Absalón está cumpliendo la voluntad del Señor. Absalón está cumpliendo la voluntad soberana del Señor. Dios mismo dijo: alzaré el mal contra ustedes, tomaré a sus esposas ante sus ojos. Absalón tiene voluntad y está actuando según esa voluntad, y será responsable de sus actos. Y las acciones de Absalón cumplen la palabra del Señor del capítulo 12. ¿Cómo encaja usted todo esto? No puedo decírselo, pero en las Escrituras veo estas dos verdades gemelas. El hombre tiene voluntad y, por tanto, es responsable de sus acciones o de sus decisiones. Y la otra verdad, Dios es soberano sobre todo. No puedo, en mi mente finita, en mi condición caída, encajar siempre estas verdades gemelas. Solo puedo inclinarme ante lo que veo en las Escrituras, o más bien, inclinarme ante el Dios que la Escritura expone. La confesión de Westminster es correcta cuando dice que Dios ni es ni puede ser autor o aprobador del pecado. Dios odia el pecado con toda su esencia. Sin embargo, Él es soberano sobre el pecado. El teólogo John Frame dice: de alguna manera debemos confesar tanto que Dios tiene un papel en provocar el mal como que al hacerlo es santo e intachable. Dios provoca pecados, pero siempre para sus propios fines. Así que al hacer pasar el pecado, no comete pecado él mismo. Fin de la cita. No creo que eso responda a todas nuestras preguntas sobre el juicio de Dios sobre David expresado a través del profeta Natán. Pero creo que es útil. Dios ha jugado un papel en provocar el mal de Absalón, y sin embargo, él mismo es santo e inocente. Al hacer que el pecado ocurra, Dios mismo no comete pecado. Y podemos añadir a eso que Dios juzgará a Absalón por su pecado. Cientos de años después, otro grupo haría su movimiento contra los ungidos del Señor. Crucificarían al Señor Jesucristo. Pedro hace un comentario en Hechos que habla de estas mismas verdades gemelas. Este Jesús, entregado según el plan definido y el conocimiento previo de Dios, lo crucificaron y lo mataron por manos de hombres sin ley. Algunos lo decían para el mal, Dios lo quería para el bien. Volviendo a nuestro mensaje, y pasamos a nuestro siguiente punto, la retirada táctica de David. David se entera de la traición de Absalón en el capítulo 15, versículo 13. La respuesta de David es inmediata, versículo 14. Entonces David les dijo a todos los oficiales que estaban con él en Jerusalén: vámonos de aquí, tenemos que huir, pues de otro modo no podremos escapar de Absalón. Démonos prisa, no sea que él se nos adelante. Si nos alcanza, nos traerá la ruina y pasará a toda la gente a filo de espada. David toma la decisión difícil de huir. Ha pasado muchos años huyendo de joven y ahora le espera el mismo destino. No es una decisión fácil. Parece un paso atrás para los ungidos del Señor. Parece un golpe para el reino de Dios. A veces Dios sí permite retiradas tácticas. El reino de Dios no siempre va de fuerza en fuerza de forma lineal. Tomemos a Escocia como un ejemplo claro. Antes éramos la tierra del libro. Solíamos enviar misioneros por todo el mundo. Nuestra herencia espiritual tiene momentos realmente altos, pero en las últimas décadas ha sido una historia de declive, liberalismo, apostasía y cierre de iglesias. El reino de Dios no siempre avanza de forma lineal, yendo de fuerza en fortaleza. Israel está entrando en un periodo de turbulencias. Puede que aún quede un buen momento por venir, pero la trayectoria general va a bajar. La retirada táctica de David es uno de los primeros signos de esa trayectoria. No lo hemos leído, pero los sacerdotes y levitas buscan seguir a David lealmente al exilio. Llevan el arca de la alianza a la procesión que sale de Jerusalén, pero David se niega a tomar el arca. Mire el versículo 25. Luego le dijo el rey al sacerdote Sadoc: devuelve el arca de Dios a la ciudad. Si cuento con el favor del Señor, él hará que yo regrese y vuelva a ver el arca y el lugar donde él reside. Pero si él me hace saber que no le agrado, quedo a su merced y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. David no tomará el arca como un talismán de la suerte. ¡Qué impulso psicológico para él y sus hombres si llegaba! Y lo desalentador que sería para Absalón saber que la presencia del Señor se fue con David. Pero no. En cambio, David confía en Dios mismo. Se entrega a Dios. Eleva su alma al Señor. Él esperará al Señor. David se lanza sobre la soberanía de Dios. Busca la gracia de Dios. Si encuentro favor a los ojos del Señor. Y si no, que Dios haga lo que le parezca bueno. David se somete a la voluntad de Dios. Pero no está paralizado por esto. No es que diga, soberano del Señor, nada de lo que hago importa, no tomaré ninguna acción ni iniciativa. No, dice el texto, reconoce la soberanía de Dios y empieza inmediatamente a planear. Encubiertamente coloca a su pueblo en Jerusalén para enviarle noticias y frustrar a los consejeros de Absalón. David encuentra este maravilloso equilibrio entre descansar en la soberanía de Dios y actuar. Debemos hacer lo mismo en toda la vida, especialmente a la luz de los desafíos de la vida. Así que Absalón se va contra el ungido del Señor. David entonces emprende una retirada táctica. Nuestro último punto de hoy es, elige este día a quién seguirás. Los capítulos 15, 16 y 17 recogen los detalles de numerosas personas y sus decisiones. Sí, David está sufriendo las consecuencias de su pecado, y la mano soberana del Señor está presente en ello. Sin embargo, David es el ungido del Señor. Dios le ha hecho a David promesas firmes como una roca, basadas en el pacto. Ha depositado su amor y su favor en David. Y ya oímos en el capítulo 7 cómo alguien del linaje de David va a ocupar el trono para siempre. Y usted puede estar seguro de que no será Absalón. Las personas alrededor de David y en Israel ahora tienen que tomar una decisión. ¿Están del bando de Absalón o están a favor de David? ¿Están con el nuevo y prometedor Absalón que está en ascenso? ¿Con quién está el impulso? ¿Que ha tomado Jerusalén, que está en el palacio del rey? ¿Que ha tomado a las concubinas del rey? El que parece poderoso y que es popular y está creciendo en popularidad. ¿O están a favor de David, el ungido del Señor, que al menos por ahora está cubierto de vergüenza y deshonra, que está huyendo, que se está retirando, que se dirige de Jerusalén hacia el desierto, que parece débil? El pueblo de Israel debe elegir este día a quién seguirá. En el capítulo 15, Itai, el gitita, elige al equipo de David. David intenta detenerle, pero Itai responde, como dice el versículo 21, «Así como vive el Señor y como vive mi Señor el Rey, donde quiera que estén los reyes, ya sea por muerte o por vida, ahí estará también su siervo». Itai es un hombre que ve con claridad. No es de Israel, pero conoce al Señor y se mantiene con el ungido del Señor. ¿Qué ánimo sería Itai para David en su momento de angustia? Itai, el gitita, muestra semejanza a Cristo. Jesús nunca se irá ni abandonará, sin duda estará con su pueblo hasta el fin de la era. Cristiano, sea como Itai el gitita, como él es como Cristo. Cuando su amigo lo necesite, dígale a su amigo, yo estoy con usted, estoy para usted, no le dejaré, mis recursos son sus recursos, estamos juntos en esto. David tiene otros amigos, los sacerdotes y los levitas son para él. También lo es Usai, amigo de David. David persuade a los sacerdotes, levitas y Usai para que se queden en Jerusalén como una red encubierta que le enviará noticias. Usai tiene la tarea añadida de frustrar el consejo de Ahitofel. Otros están en contra de David. Vemos a Siba en el capítulo 16, aparentemente para David, pero resulta que en el capítulo 19 está manipulando a David para sus propios fines. Es un sinvergüenza. Simi, en el capítulo 16, maldice a David. David está, por decirlo así, contento de dejarle maldecir, considerando que el Señor podría haberlo enviado. Hay más individuos en la narrativa, y ellos también tienen que decidir. ¿Están del lado de Absalón o del lado de David? El enfrentamiento entre los dos consejeros nos da una idea de qué equipo ganará. En el capítulo 17, Ahitofel aconseja a Absalón atacar a David ahora con prisa, mientras él huye. Es un consejo bastante bueno si Absalón quiere ganar, pero por alguna razón inexplicable, quizás la mano oculta de Dios, Absalón pide una segunda opinión. Husai, con una habilidad increíble, recuerda, el consejo de Ahitofel era como que era directamente de parte de Dios. Husai logra frustrar ese consejo. Él siembra miedo en el corazón de Absalón, señalando que los hombres de David son poderosos y experimentados, y luego apela a la vanidad de Absalón. Tú, Absalón, deberías liderar un gran y vasto ejército para derrotar a David. Y vemos en el versículo 14 que el consejo de Husai es considerado el mejor. Husai ha salvado a su amigo David. El plan de David de tener hombres dentro está dando frutos. Y solo mire el final del versículo 14 que está en el capítulo 17. Es un comentario del narrador el que nos da una visión de la mano oculta de Dios. Obtenemos visión donde nadie en la narrativa lo hace. El versículo 14 dice: esto sucedió porque el Señor había determinado hacer fracasar el consejo de Ahitofel, aunque era el más acertado, y de ese modo llevar a Absalón a la ruina. ¿Recuerda usted nuestras dos verdades? Los acontecimientos que se desarrollan son consecuencia del pecado de David, y la mano soberana del Señor está en todo ello. Y David es el ungido del Señor. Quienes se han unido al equipo Absalón han cometido un grave error. ¿Por qué Ahitofel abandonó tan fácilmente a David, abandonó al ungido del Señor y trabajó en su contra? Se ha enfrentado nada menos que al Dios Todopoderoso. Leímos sobre el final de Ahitofel, ¿verdad? Versículo 23. Cuando Ahitofel vio que no se seguía su consejo, ensilló su burro y se fue a su propia ciudad. Puso orden en su casa y se ahorcó. Murió y fue enterrado en la tumba de su padre. ¿Le suena familiar? 100 años después, o cientos de años después, Judas se enfrentaría al ungido del Señor y sufrió el mismo destino. Todos debemos elegir un bando. ¿Estamos por el ungido del Señor? Ahora mismo, para el mundo en general, para la cultura en general, usted es un tonto por unirse al equipo de Jesús. Solo un pequeño porcentaje lo hace. La iglesia parece débil. La iglesia parece irrelevante. La iglesia parece aburrida. El mundo parece poderoso. El mundo se divierte. El mundo puede hacer lo que quiera. ¿Dónde está Dios, de todos modos? ¿Dónde está el ungido del Señor? ¿Usted va a seguir un tipo llamado Jesús que decía ser el Hijo de Dios? ¿Va a confiar en algunos escritos antiguos e irrelevantes llenos de contradicciones? El Dios de la Biblia y su ética son atrasados, discriminatorios, juzgadores. Estar en el equipo de Jesús es ser un intolerante. Elige este día a quién seguirá. Está sin vergüenza, o más bien dicho, sin pena, del lado del ungido del Señor. O está, usted está en el equipo correcto. Va a volver, el Señor va a volver. y vindicará a su pueblo, y juzgará a quienes se opongan a él. Va a ser un día horrible y un día genial. Al terminar, miremos el capítulo 15 y el versículo 30, donde leemos: Pero David subió al monte de los olivos llorando mientras avanzaba, descalzo y con la cabeza cubierta. Se repetiría, ¿verdad? Cientos de años después, el ungido del Señor, Jesús, estaría en el monte de los olivos. Lloraría y lloraría ante su Padre. Estaría en tal angustia que su sudor se mezclaría con gotas de sangre. Sería el conocimiento del exiliado ante él lo que le llevó a esto. En poco tiempo se sentiría exiliado de la presencia de Dios. Él gritaría: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como sobre él cayó la carga y el peso de los pecados de su pueblo. A diferencia de David, él no hizo nada malo, y sin embargo, era la voluntad de Dios aplastar a su siervo. La voluntad del Señor de dejar que sus ungidos sufran, mueran y sean sepultados. Los que no estaban en el bando de Jesús creían que habían ganado, pero al tercer día resucitó, habiendo vencido el pecado, la muerte y a Satanás. Y va a volver por su gente. Estar en el bando de Jesús es estar en el equipo correcto. Elija este día a quién seguirá. Oremos. Que Dios les bendiga.